Hora 14, Madrid.
...27 grados en el centro de la capital. Con Elena Jiménez hablamos de Madrid. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina. La policía centra ahora sus investigaciones en encontrar a los dos chicos que llevaron al joven herido tras esa rave del fin de semana, esa fiesta nocturna clandestina en Getafe, que terminó con la muerte de otros dos por consumo de drogas y alcohol. Los agentes descartan además que puedan aparecer nuevas víctimas. Eso en la vía policial, en la vía institucional de las administraciones. El consejero de Sanidad asegura que se trabaja para evitar nuevas fiestas en la zona. Javier Fernández Laschetti.
Desde luego me consta que tanto el Ayuntamiento de Getafe, como colaborando con la Policía Nacional, como la Consejería de, vamos, como el Gobierno Regional, van a poner todos los medios para tratar de impedir que ese lugar de Getafe vuelva a ser un foco de algo parecido.
Por las medidas que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Getafe, le vamos a preguntar en este informativo al alcalde de ese municipio. Pero tenemos más asuntos para este martes 23 de agosto, titulares. Los que vamos a repasar ya con la ayuda de Elena Orrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Pues tras la Jornada Mundial de la Juventud seguimos haciendo balances. Hoy le hemos preguntado al consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, a cuánto asciende la factura de atención sanitaria. Laschetti no ha querido dar cifras, ya que, según ha dicho, no tiene sentido darlas, ya que la mayoría de las asistencias eran por casos leves. En cuanto a la circular que hablaba de no cobrar las atenciones a los peregrinos, ha querido recalcar que fue solo un malentendido. Y otro balance ha sido el que hoy han hecho el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ruco Varela, y el director de comunicación de la JMJ, Yago de la Cierva. Ambos han querido ver como una providencia divina que no haya habido ningún accidente y han destacado que ningún joven ha sufrido ninguna intoxicación ni etílica ni por drogas. Además, según sus datos, unos 40.000 jóvenes pasaron por los 200 confesionarios habilitados en el Retiro. Tres periodistas y un reportero gráfico han presentado denuncia por agresiones de la policía antidisturbios tras la marcha laica del pasado miércoles y las protestas posteriores. Según dicen, un total de 9 informadores han sufrido agresiones policiales mientras trabajaban. Esta tarde acudirán a una asamblea donde se reunirán también con ciudadanos supuestamente agredidos y donde debatirán si emprenden acciones legales conjuntas. Y seguimos con temas legales porque sigue el conflicto con los abogados del turno de oficio madrileño. Según un comunicado del Colegio de Abogados de Madrid, los letrados del turno de oficio continúan sin cobrar y aún no se ha dotado cantidad alguna para hacer frente a la deuda del año en curso después de que ya se haya agotado el presupuesto de 2011 en los pagos del año anterior. Esta medida ha originado ya la suspensión de casi 2.000 actuaciones, algo que se prolongará, según dicen, durante los próximos meses. Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, que ha presentado hoy su programa de fiestas y con ellas también los encierros que se celebrarán. Para estas fiestas, que comienzan el jueves, habrá un dispositivo de seguridad formado por 400 personas.
Vamos a ver ahora los titulares del deporte con Esther Pizarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mañana movidita en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano con atraco a mano armada a uno de los componentes del cuerpo técnico. Al parecer, un grupo de 3 o 4 personas le han apuntado con una pistola para que les diera su vehículo y aunque finalmente se han hecho con él, todo se ha quedado en un susto y no hay que lamentar ningún herido. Por lo demás, en el Atlético de Madrid esta mañana última sesión de entrenamiento antes de partir a Guimaraes para disputar la vuelta de la previa de la Europa League y pendientes de la llegada de nuevos fichajes, entre ellos el de Diego Ribas, que podría llegar a la capital en los próximos días.
Situación en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy tranquila en estos momentos. Continúa la calma. No hay apenas tráfico en ninguna carretera madrileña. Por lo tanto, nivel de servicio blanco, circulación fluida.
¿Y cómo está el tráfico en Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está siendo bastante cómodo. Sí que es importante recordar que desde el día de hoy y hasta finalizar la primera semana de septiembre se está llevando a cabo la operación Madrid Pavimenta Madrid. Para el día de hoy destacamos las calles Gatambide, General Yagüe y Doctor García Tapia.
Nos queda una cosa más, el tiempo, que hoy llega un poquito más caluroso que ayer. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Calor de verano en la Comunidad de Madrid en los próximos días. Este martes han subido un poco las temperaturas diurnas, pero aún así contamos con valores normales para esta época del año, con máximas que van a oscilar en zonas urbanas entre los 30 y los 33 grados. En la sierra las temperaturas máximas se van a quedar en apenas 30 grados. Los cielos seguirán horas y apenas veremos algunas nubes de evolución sin consecuencias en zonas de sierra.
2:10, la policía continúa las investigaciones para saber quién llevó a la fiesta el estramonio, la planta venenosa que provoca efectos alucinógenos que consumieron junto a otras drogas y alcohol los dos jóvenes de 18 años que fallecieron en una fiesta nocturna clandestina durante el fin de semana en Getafe. El tercer joven de 20 años que está hospitalizado se encuentra estable y se busca a otros dos que no han vuelto a sus casas y que fueron quienes llevaron a este último al hospital. Se les busca para interrogarles. Desde Ser Madrid Sur informa Alex Castellano.
La policía no cree que haya más víctimas en la fiesta rave de Getafe, pero está buscando a los dos jóvenes que trasladaron hasta el hospital de la localidad al herido por consumo de diversos estupefacientes, entre ellos estramonio, una planta alucinógena muy peligrosa. La policía judicial está investigando el origen de la droga y quieren interrogarles para conocer quién la introdujo en la fiesta de la finca de la Aldehuela, en Perales del Río. Están en paradero desconocido desde el fin de semana y no han ido por sus casas desde entonces. Entre las numerosas hipótesis que se barajan figura el que sigan todavía con la fiesta en algún punto de España, o incluso que no quieran dar explicaciones a la policía porque tengan algo o bastante que ver con la droga que se consumió en la fiesta clandestina que costó la vida a dos jóvenes de 18 años. Los dos desaparecidos son mayores de edad y no consta ninguna denuncia por este hecho, ya que la policía ha desmentido que la denuncia de la desaparición de un hombre interpuesta la tarde de ayer en la comisaría de Getafe tenga que ver con el caso, sino que se trata de una de tantas. Mientras tanto, el herido de 20 años se encuentra estable tras ingresar a primera hora de la mañana del domingo en el hospital de Getafe.
Bueno, ¿qué es el estramonio? ¿Qué produce? Nos lo va a explicar Ana Martínez, coordinadora adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital de la Paz de Madrid.
La planta habitualmente se consume en infusión. Si en dosis bajas, 3-4 gramos, no es tóxica, suele producir alucinaciones de carácter sexual con efectos de sequedad de boca, dilatación de las pupilas, dura varios días, pero no produce ningún efecto más. Pero si se consume en dosis muy altas, entre 30 y 60 gramos, pueden provocar la muerte.
Bueno, esa fiesta clandestina de Getafe no es la única en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, cerca del municipio de Patones también se suelen celebrar. El ayuntamiento intenta allí ponerle freno, pero se le escapa por 4 kilómetros de su término municipal y por eso está en conversaciones con el municipio vecino de Guadalajara. Nos lo cuenta desde Ser Madrid Norte David Guerrero.
Durante varios días y en plena Sierra Madrileña, entrada libre, alcohol barato, naturaleza, sin horarios, sin limitaciones, sin presencia policial, sin control administrativo, un paraíso para la venta y el consumo de todo tipo de drogas, desde la cocaína hasta el MDMA. La preocupación de los vecinos de esta zona es evidente.
Incluso la mayoría de la gente que se acerca a este tipo de eventos pasa por nuestro propio municipio, porque es por donde transcurre la carretera. Y bueno, pues sí, nos preocupa y bastante.
Es Eladio Herranz, alcalde de Patones, municipio de paso de todos los asistentes a esta fiesta que se desarrolla a solo 4 kilómetros en el término municipal de Uceda. Herranz ha confirmado sus contactos con el regidor de Uceda para evitar nuevas convocatorias o al menos intentar controlarlas.
Habría que ir tomando algún tipo de medidas, pues, para que si se celebran estos eventos, por lo menos poder enfocarlos desde una perspectiva en común.
Desde Patones, la anterior corporación municipal intentó el año pasado llevar a la legalidad de este tipo de fiestas apoyando su organización, una iniciativa sin éxito.
No total, porque no pudieron hacerlo como legalidad total. Intentaron que esa fiesta, pues, de alguna manera estuviera controlada, pero al final creo que se les desbordó en cuanto a participantes y por lo tanto yo, por las noticias que tengo, si vuelve a suceder, o la controlo muy de cerca o no lo voy a permitir.
Desde estas pequeñas administraciones locales no saben cómo atajar este tipo de convocatorias. Se organizan a través de internet y en sitios alejados de los cascos urbanos, lo que complica el control.
Bueno, saludamos en este punto al alcalde de Getafe, Juan Soler. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la situación del joven ingresado? Nos contaba nuestro compañero que se encuentra estable. ¿Tiene algún dato más?
No tengo ningún dato nuevo, excepto ese. Parece que los médicos dicen que podrá salir adelante y parece que está en un proceso de desintoxicación que está teniendo éxito.
Bueno, ¿y cómo van las investigaciones? ¿Qué se sabe? Porque sabemos también que se busca a otros dos jóvenes que parece ser que fueron los que llevaron precisamente a ese joven herido al hospital.
Pues es cierto que al chico le abandonan en el hospital otros dos jóvenes y se está buscando a esos dos jóvenes y al coche en el que lo llevaron al hospital. Cierto es que también hay una denuncia de otro desaparecido, aunque creemos que no tiene nada que ver con estos tres casos de dos defunciones y un chico en el hospital, porque es un chico que tiene otra edad y que no se desenvuelve en los mismos ambientes ni ámbitos que los afectados por este caso.
Bueno, vamos con las medidas del ayuntamiento. ¿Qué medidas barajan o van a tomar en el corto plazo para impedir este tipo de fiestas clandestinas?
Pues nosotros estamos haciendo una inspección urbanística para ver la posibilidad de la demolición del lugar. Bien, es cierto que me acaban de informar los servicios técnicos del ayuntamiento que si bien alguna parte de todas las edificaciones que hay, porque no es una sola, sino son varias adosadas unas a otras, algunas y alguna libre, algunas sí podrían estar justificado un expediente de demolición, pero en otras no. Cierto es que la propiedad dijo, en un expediente que me acaban de pasar, solicitó la posibilidad de hacer ahí una casa rural, y que en el año 2005, y que no llegaron a un acuerdo ni a un permiso del ayuntamiento en aquel momento, y bien es cierto que en un pleno se solicitó la posibilidad de, por parte de Izquierda Unida, la posibilidad de expropiación de ese lugar para que el ayuntamiento hiciera ahí un centro de recuperación medioambiental. Cierto es que, como ustedes saben, cuando se convocan estas fiestas, pues se hacen en lugares alejados de los centros urbanos. En esa edificación, los propietarios durante un tiempo tuvieron un guardés. Ese guardés fue asaltado en varias ocasiones y tuvo que alejarse de ahí, porque al estar muy alejado del centro, estos lugares pues son presa fácil para diversos tipos de delincuencia, aparte de la posibilidad de realizar fiestas de estas características, las que conocemos con el nombre de raves, y donde se distribuye y se menudea con sustancias tóxicas y sustancias ilegales y sustancias alucinógenas, que es lo que ha
producido. Le pregunto, ¿en el corto plazo va a incrementar la presencia policial, el control, la vigilancia?
Sí, cierto es que efectivamente en el corto plazo vamos a incrementar la vigilancia, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como nosotros mismos, el Ayuntamiento de Getafe. Pero no es solamente que no se celebren estas fiestas, porque primero invaden un espacio privado, segundo se hacen sin ningún tipo de garantía, sino que además, y esta competencia es exclusiva de la delegación del gobierno, hay que perseguir el menudeo y el trapicheo de drogas que se produce, no en esta fiesta que conocemos, sino en otras fiestas que hemos sabido, desgraciadamente, por las consecuencias letales que ha tenido para alguno de sus participantes, porque en estas fiestas los camellos hacen su agosto, nunca mejor o peor dicho, ¿no? Uh-huh. Y creemos que todos los ayuntamientos debemos de colaborar con la delegación del gobierno, y la delegación del gobierno debe de actuar de forma contundente para que no se produzca este tráfico.
Bueno, pues Juan Soler, alcalde de Getafe, muchas gracias por atendernos.
Gracias
y buenas tardes. 2:18, escuchan Hora 14.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya han escuchado en nuestro tramo regional la última hora de lo ocurrido en esa fiesta rave de Getafe, con esa búsqueda de dos jóvenes todavía desaparecidos y la entrevista con el alcalde de Getafe, Juan Soler. A lo largo de la misma se ha referido a una petición de Izquierda Unida. Desde hace 8 años lleva pidiendo la expropiación de la finca donde se celebró la fiesta rave para construir en su lugar un centro de interpretación de la naturaleza y de historia getafense. No ha dicho en realidad qué le parece, pero desde Izquierda Unida recordaban precisamente esta mañana eso, que llevan años pidiendo, reclamando al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que pongan en marcha los recursos necesarios para expropiar esta finca de la aldehuela en Perales del Río. La coordinadora de Izquierda Unida de Getafe, Silvia Ibiarra, ha asegurado que han elevado 2 mociones al Pleno para dar solución a este tema y que una de ellas fue aprobada por unanimidad a finales de 2009 para construir en los terrenos ese centro de interpretación de la naturaleza. Además, ha indicado que las administraciones tienen que trabajar para aportar soluciones que eviten, en la medida de lo posible, este tipo de situaciones, ya que dice que se debe incidir en el control y la aplicación de medidas concretas. La finca abandonada de la aldehuela lleva bastantes años, en signos de deterioro, y cuenta con varias edificaciones en ruinas, como una iglesia y una bodega. Silvia Ullar.
Creemos que al lado de Perales del Río, que además soy vecina de Perales del Río, está en un estado lamentable y no se puede permitir que estas cosas puedan seguir ocurriendo. Por eso nuestro llamamiento desde Izquierda Unida, que no sean vanas, desgraciadamente, la muerte de estos dos jóvenes, sino que nos pongamos a trabajar conjuntamente todas las administraciones, bueno, pues para que recuperemos nuestro querido parque y que podamos disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas, pues eso, de un centro de interpretación ambiental histórico que bien se lo merece Getafe.
Así comenzamos, hay más asuntos, van ahora en titulares. El alcalde de Getafe ha asegurado que han aparecido en el ayuntamiento de la localidad una deuda no reconocida de un monto importante. No ha querido desvelar la cifra, afirma que a lo largo del mes de septiembre, cuando estén las auditorías, irá concretando esa deuda. El ayuntamiento de Parla abre un plazo extraordinario de inscripción para el campamento urbano que por primera vez se celebrará en la localidad del día 1 al 9 de septiembre en el colegio Séneca. Hasta la fecha, más de medio centenar de niños se han apuntado ya a esta iniciativa, pero todavía quedan plazas. Bibliotecas nocturnas para preparar los exámenes de septiembre en Fuenlabrada. Los equipamientos de Fernando de los Ríos y Tomás y Valiente abren los próximos tres fines de semana de manera ininterrumpida. Una agente de la Policía Local de Valdeboro va a participar en los campeonatos mundiales de policías y bomberos que se van a celebrar en los próximos días en la ciudad de Nueva York. 2 y 22, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Todo el mundo sabe que agosto es el mes con los precios más baratos. En Sánchez.
Cunas de viaje que son muy prácticas, vienen con su maletita, pequeñas, con su colchoncito dentro, que estaban valoradas en 55, 59 euros, a 29 euros en el mercado.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Disfruta de agosto, el mes más barato en Sánchez.
¡Papi!
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Un total de 41 nuevas empresas han nacido en Parla en el primer semestre de este año a través del asesoramiento del Centro de Iniciativas Empresariales, de las que un 27% están financiadas a través del convenio entre el Ayuntamiento de Parla y Microbank. Los técnicos municipales han ofrecido información sobre la tramitación a seguir, las fuentes de financiación a las que pueden recurrir los emprendedores, las subvenciones que pueden solicitar, junto con la realización de un estudio de la viabilidad del negocio. De las nuevas empresas, que han creado 86 puestos de trabajo, la mayoría son comercios al por menor, seguidos de negocios relacionados con la hostelería y, en menor medida, empresas de construcción y talleres. El concejal de Desarrollo Empresarial, Ángel Sánchez, ha destacado los resultados de este centro de iniciativas.
En los seis primeros meses de este año se han creado 41 nuevas empresas y comercios que han generado 86 nuevos puestos de trabajo en Parla. Los técnicos municipales del Centro de Iniciativas Empresariales de Parla asesoran gratuitamente a los emprendedores de la ciudad para ayudarles a hacer realidad su proyecto empresarial. El objetivo es que haya más empresas y más empleo en nuestra localidad.
Y también en Parla se ha abierto ya el plazo extraordinario de inscripción para el campamento urbano que por primera vez se va a celebrar en el municipio desde el día 1 al 9 de septiembre en el Colegio Séneca, dentro del plan local de mejora y extensión de los servicios educativos. Hasta la fecha, más de medio centenar de niños se han apuntado ya a esta iniciativa destinada a alumnos del segundo ciclo de educación infantil y de educación primaria, aunque todavía quedan plazas disponibles. Los precios oscilan según los horarios y comidas y van desde los 44 euros de la opción comprendida entre las 9 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde, sin desayuno ni comida, a los 95 euros de la opción cuyo horario abarca de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde y que incluye el desayuno y la comida. El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 30 de agosto en la Concejalía de Educación, cuyo responsable, Eugenio Santos, ha destacado la finalidad de este campamento.
Tienen la doble finalidad de permitir a los padres conciliar la vida familiar y la vida laboral durante las vacaciones de verano de sus hijos, al mismo tiempo que se les proporciona a los más pequeños un espacio para la diversión sin descuidar el aprendizaje. Un aprendizaje en el que se da especial importancia a la formación en valores, fundamentalmente como la convivencia o el saber compartir.
y no un campamento, sino a unos Juegos Olímpicos de Policías y Bomberos. Va a ir una policía local de Valdemoro, Mariana de Castro, va a participar en este Campeonato Mundial de Policías y Bomberos que se va a celebrar desde el 26 de agosto al 5 de septiembre en Nueva York. Mariana de Castro ya participó en la edición de 2005 celebrada en Quebec, donde logró 3 medallas de plata. También estuvo en la de 2009 en Vancouver, consiguiendo allí 6 medallas de bronce en contrarreloj y cronoescalada. Este año tiene previsto competir los días 29 y 31 de agosto y el 3 de septiembre en las pruebas de ciclismo en las modalidades de contrarreloj, cronoescalada y ruta.
En sermadridsur.com, emisión en directo 24 horas. Las declaraciones de los protagonistas del día, podcast de tus programas favoritos, imagen y sonido para las noticias más importantes, entrevistas, reportajes, opinión, concursos, eventos exclusivos y todo el sonido de la SER. Sermadridsur.com. Estés donde estés, pase lo que pase.
De nuevo, las bibliotecas municipales Fernando de los Ríos y Tomás y Valiente van a abrir sus puertas de manera ininterrumpida los fines de semana del 26 al 28 de agosto, del 2 al 4 y del 9 al 11 de septiembre para que los estudiantes de institutos y universitarios puedan preparar sus exámenes de cara a la convocatoria de septiembre. Las instalaciones de ambos equipamientos estarán abiertas de manera ininterrumpida desde las 9 y media de la noche del viernes hasta las 10 de la noche del domingo para propiciar a los estudiantes un espacio adecuado donde preparar sus exámenes dada la alta demanda que registran siempre en este tipo de iniciativas. Durante estos 3 fines de semana se podrán ocupar las salas de adultos, de estudio en grupo e individual de estos equipamientos, incluso las salas infantiles y juveniles si fuera necesario. Los puestos de estudio disponibles son 460, de los que 240 pertenecen a la Biblioteca Fernando de los Ríos y el resto a la Tomás y Valiente. Miguel Rodríguez es director de Cultura en Fuenlabrada.
Pues durante los últimos fines de semana es poner a disposición de los estudiantes recursos suficientes como para que puedan preparar sus exámenes, un lugar grato y adecuado para el estudio y, por supuesto, todos los medios, todos los fondos de que disponen las dos bibliotecas que configuran este servicio. Son la Biblioteca Tomás y Valiente y la Biblioteca Fernando de los Ríos.
El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha asegurado que en sus primeras semanas de gobierno municipal han aparecido en el ayuntamiento una deuda no reconocida de un monto importante. Ha dicho que el primer acercamiento a lo que es el gobierno real de Getafe le ha deparado muchas sorpresas, algunas negativas, como el descubrimiento de esta deuda, cuya cifra de momento no ha querido precisar. El alcalde ha señalado que a lo largo del próximo mes de septiembre irá concretando esa deuda no reconocida, ya que se encuentran recopilando datos fundamentales. En este sentido, ha recordado que acaban de convocar un concurso para realizar varias auditorías en el ayuntamiento de distintos tipos, jurídica, económica y forense, para conocer el estado real en el que se encuentra Getafe.
No quiero ser plañidera ni quejarme de que no hay dinero, pero realmente la administración en algunos temas deja bastante que desear por los primeros datos que conocemos. Lo que no quiere decir que prefiero esperar a conocer un panorama completo de lo que son los datos económicos de la realidad del Ayuntamiento de Getafe y a partir de ahí daré la información que estime oportuna para que la gente de Getafe conozca en la situación en la que el nuevo ayuntamiento se ha encontrado el ayuntamiento.
Juan Soler ha advertido sobre las decisiones que tendría que tomar en relación al estado de las cuentas, que su talante no es de decisiones drásticas o traumáticas, pero sí de las que sean necesarias. Sobre este asunto, el que fuera concejal de Hacienda en la anterior etapa de gobierno PSOE Izquierda Unida, David Castro, ha reconocido en el último pleno una deuda municipal de 40 millones de euros y ha subrayado que el Ayuntamiento de Getafe ha cerrado los últimos ejercicios con superávit, con la remisión todos los años de las cuentas al tribunal correspondiente por parte del anterior equipo de gobierno municipal que presidió el alcalde Pedro Castro.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
27 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web sermadridsur.com.